Estamos aquí en el área de modernización, en la subsecretaría de modernización del partido de Pergamino, junto a Lucas Marino Aguirre, integrante de la Fundación por Pergamino, porque algo ya nos adelantaba ayer Carlos Llabradó, presidente de la Fundación por Pergamino, pero ha realizado un importante viaje que lo tuvo como destino en Israel, donde han podido interiorizarse sobre ciertas tecnologías y ciertas formas también de abordar los emprendimientos. Esto es así, Lucas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buen día. Sí, la verdad que es así. A ver, yo en representación del intendente y de la Municipalidad de Pergamino, participo de la Fundación por Pergamino desde sus inicios. Ya a fines del año 19, o mejor dicho, anterior a la pandemia, se había empezado a plantear la idea de hacer un viaje a Israel con el objetivo de ir a ver cómo funciona lo que ellos dicen el ecosistema de los microemprendimientos. Ese viaje, por obvias razones, se pospuso y se pudo realizar en mayo de este año. Al mismo fuimos un buen grupo de pergaminenses, también había gente de Buenos Aires y de la zona. Pero básicamente lo que fuimos a ver, y por ahí el interés del gobierno local en particular, de estudiar cómo funciona eso, es la relación entre el Estado y el privado para la evolución o para que se creen círculos virtuosos de emprendimientos, de tecnología y de inversión. No sé si vos sabés, pero Israel es un país que tiene el tamaño un poquito más grande que la provincia de Tucumán, tiene 9 millones de habitantes, tiene el PBI un poquito superior al nuestro y medido en términos de su cantidad de habitantes, es el equivalente al PBI de Alemania. Es un país que está situado en el medio del desierto, con lo cual no tiene ningún tipo de riqueza natural. Todo lo que el país ha hecho desde su formación como nación, desde el año 48, tiene que ver con ganarle al desierto. Bueno, son los inventores del riego artificial.
Correcto.
La verdad que es muy interesante ver cómo en el medio del desierto prácticamente todo el país es un oasis.
Uh-huh.
Y eso tiene mucho que ver con una concepción que ellos se cimentan o tienen muy en cuenta, que es la innovación. Y la innovación tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de crear nuevas soluciones a problemas existentes. Y en particular, el pueblo de Israel siempre está buscando crear soluciones a problemas del mundo. Es por eso que todas estas famosas microemprendimientos, ellos les dicen las startups, funcionan de manera natural. ¿Y qué significa una startup o un microemprendimiento? Es una persona que tiene una idea, generalmente relacionado con la universidad, generalmente un investigador que trabaja en el marco de un instituto de investigación o una universidad. Esa idea se le consigue financiamiento a través del privado y del Estado, es decir, se hace un macheo, se trata de generar un financiamiento en conjunto. Y en esa primera etapa no se le pide nada en devolución, es decir, todos consideran que hay una primera etapa de inversión donde a la idea hay que fomentarla. Una de cada 100 de estas empresas continúa su proceso de vida y 2 de cada 100 de las que continúan logran ser unicornios. Digo, para el que no sabe, un unicornio es considerado estas famosas mega empresas que valen más de 1.000 millones de dólares. En ese sentido, Israel en pocos años logró ser pionera, bueno, obviamente en riego artificial, en un montón de cuestiones que hacen a la medicina, a la defensa sin duda, son los inventores de la tecnología de drones, bueno, están en tecnología de punta en términos de misiles y defensa en general. Y eso le ha permitido a un país chico, con dificultades extremas, porque vive entre 7 países y está en guerra con 5, llegar a ser una potencia tecnológica como lo es. ¿Qué tiene Israel parecido a nosotros? Bueno, básicamente la cultura emprendedora. La Argentina tiene muchos emprendedores, por ahí hay que revisar la forma en cómo el emprendedor, no solo cómo arranca, sino algo que es muy importante, cómo el emprendedor puede superar su primer fracaso.
Correcto.
Nosotros tenemos una cultura compleja donde el que fracasa se lo penaliza. Se lo penaliza desde lo jurídico, porque cuando te cortan todas las cuentas o cuando tenés una quiebra en una empresa, durante 5 años no puedes salir del sistema. Se lo penaliza desde lo cultural, es decir, no se habla del fracaso, se habla del fracasado.
Correcto.
Y esa persona que hizo un proceso de crecimiento tiene mucho más camino recorrido que la que no la hizo. Entonces, a veces hay que tener 2, 3, 4 fracasos claros para entenderlos, para definirlos, y ahí poder ir a un proceso más virtuoso.
¿Se puede generar una cultura en la cual los emprendedores puedan constantemente estar evolucionando mediante las experiencias que van formando? Porque hoy, a lo que vos decías bien, obviamente de la parte cultural y de la parte jurídica, pero también desde la parte económica, pareciera que uno cuando emprende algo y no funciona, queda condenado también de por vida desde lo monetario, porque es prácticamente imposible terminar de solventar los gastos, más allá de incluso esto que vos decías, paralizar cuentas, congelamiento y demás.
Bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es, de nuevo, entender que el fracaso no es una persona, es una etapa. Es una etapa de la vida. Uh-huh. Y la empresa no es una persona, es una etapa de la persona.
Correcto.
Y después, sí, hay que revisar el ordenamiento jurídico en esos términos. Y hay que entender desde lo cultural que una inversión en una startup o en un emprendedor no se le pide retorno. Vos imaginate el día que Galperín, cuando empezó a hacer Mercado Libre, te hubiera pedido, no sé, 10.000 pesos para que lo ayude. Hoy, a 20 años después, y ver que es la empresa más rentable de la Argentina, puedo decir, fueron los mejores 10.000 pesos invertidos en mi vida. Pero es probable que vos hayas invertido en 20 proyectos como el de Galperín, o en 200 proyectos como el de Galperín, para pegar un Galperín, digamos. Entonces, esa cultura de inversión que tiene en esa parte del inicio, de la idea, de la frontera tecnológica, es la que nosotros tenemos que entender, que es una inversión técnicamente a ciegas, pero la devolución en términos de rentabilidad va a venir en una estadística de lo que va a suceder. Pero aparte le generas al emprendedor esa cultura de, a la idea razonable, hay un financiamiento razonable también.
Correcto. Claudio, los está escuchando Lucas Marino Aguirre y ya los dejo poner en la nota.
Lucas, buenos días. Claudio Santamaría, ¿cómo va?
Hola, Claudio, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, la verdad contento porque hoy la vida, la tecnología es un eje principal en todo lo que nos sucede a diario a todos los ciudadanos. Desde hacer un trámite hasta la comunicación y son tantas cosas. Ahora mi pregunta tiene que ir, vos estás a cargo de la Subsecretaría de Tecnología. Digo, ¿cómo se hace desde el municipio como para vivir lo más parejo posible a la tecnología que siempre está avanzando día a día? ¿Cómo se hace?
Bueno, ahí nosotros, digamos, tenemos un doble eje. Yo soy secretario de Modernización, Innovación y Tecnología, y es como si fuera una segunda versión de lo que hicimos por allá a fines del 2015, que era el área de modernización. ¿Por qué te decía un doble eje? Porque una parte tiene que ver con la modernización del Estado. Y la modernización del Estado habla de la simplificación de los trámites del ciudadano, habla de la agilidad en los trámites, habla de la sustentabilidad en el proceso administrativo de un gobierno, habla de la agilidad para que el ciudadano pueda tener un gobierno adaptado a los tiempos que corren. A ver, yo siempre digo, es difícil que si un ciudadano hoy tiene la capacidad de tener una aplicación para pedir alimentos de supermercado, que no lo pueda tener para iniciar un trámite administrativo en su municipio. Digo, el municipio tiene la obligación de circular los tiempos que le tocan. Y el otro eje tiene que ver con el fomento a la innovación y a la tecnología en el sector privado. De ahí el gobierno básicamente tiene el desafío de darle, como nosotros decimos, espalda al sector privado. Es decir, estar cerca de lograr la vinculación para conseguir financiamiento, de estar siempre tratando de vincular a los actores, en este caso empresas privadas, en este caso la Fundación por Pergamino, la universidad, el INTA, los institutos tecnológicos, etcétera. Digamos, crear el círculo virtuoso para que la persona que tenga una idea, que en definitiva es la parte esencial de cumplir tu plan de vida, que esa persona tenga las herramientas para prosperar, digamos, para tratar de cumplir su plan. Entonces, en esa parte que tiene que ver con la innovación, nosotros lo que estamos implementando es un mapeo de las principales empresas de la ciudad, básicamente en sectores tecnológicos, en tamaño de empresa, en nivel de ingresos, en capacidad de relacionamiento. Bueno, y eso un poco, obviamente, lo trabajamos con la Secretaría de Producción, pero el objetivo es tratar de fomentar algo que creo que Charlie comentó en la nota de ayer, es nuestro ecosistema AgTech, digamos, todo lo que es tecnología de la agricultura. Bien. El mundo va hacia una necesidad muy grande en términos de demanda de alimentos, y nosotros creemos que Pergamino no solo tiene la capacidad de ofrecer buena parte de esos alimentos, sino aparte de ser la vanguardia o ser parte de cuestiones de vanguardia en términos de tecnología de alimentos. Bueno, nosotros entendemos que el gobierno tiene que estar cerca de todas estas empresas, de todos estos emprendedores.
Bien, por lo que sí sabemos, el municipio está trabajando mucho, digamos, puertas adentro también. El otro día se hacía la presentación del RAFAM en forma digital. Ya lo hace a través de la firma digital en distintos estamentos del municipio. O sea, se está llevando la tecnología ha ingresado al municipio como para quedarse, pareciera ya en forma definitiva.
Sí, a ver, no hay otra posibilidad, digamos. Yo creo que, de nuevo, si vos querés tener una administración acorde a los tiempos que corren, tenés que tener elementos y herramientas para que el ciudadano pueda tener una mejor relación con la administración. El otro día presentamos nuestro RAFAM digital, lo digo con mucho orgullo, somos de nuevo el primer municipio en toda la provincia de Buenos Aires en seguir avanzando en estas cuestiones. Nuestro objetivo ya desde el 2016 se inició primero en la implementación de la gestión documental electrónica, luego avanzamos en la firma digital, luego nos transformamos en órgano certificador de la ONTI. O sea, acá vienen a Pergamino intendentes, concejales, etcétera, a certificar sus propios tokens. Luego avanzamos, fuimos el primer municipio en firmar el acuerdo con el Tribunal de Cuentas, no solo para la relación, sino también hicimos la primera rendición digital en el Tribunal de Cuentas. Vos imaginate la cantidad de camionetas que iban de Pergamino a la Plata a llevar carpetas, eso ya no existe más. No solo por la cantidad de papel, sino por el riesgo para un montón de personas que iban todas las semanas. Hace pocos días iniciamos el proceso de digitalización de RAFAM, que para el que no lo conoce, RAFAM es el sistema de administración de la municipalidad, y entendemos que en pocos meses, probablemente llegando a fin de año que viene, va a estar 100% digitalizada tu relación con la municipalidad a través de un sistema de ventanilla única, y la relación con los proveedores a través de comprar, donde vas a poder ver toda la relación, digamos, financiera de la municipalidad con sus gastos. Eso coronándolo con un sistema de información pública abierta, que nosotros llamamos gobierno abierto, que hoy estamos entre los 20 primeros municipios del país y pretendemos llegar al top 10, si Dios quiere, también a fin del año que viene. Así que ese es todo un trabajo que se vino haciendo, básicamente por la visión de Javier, de entender de que el municipio tenía que ser moderno y tenía que ser punta en eso, y por un equipazo de gente que tenemos en la MUNI que entendió desde el primer día que el camino era por este lado, y bueno, y ahí le ponen todas las horas, ¿no?
Desde ya te agradezco mucho, Lucas, por este ratito, se nos acerca el informativo, así que cierra la nota allí, Gaby, te mando un abrazo.
Abrazo.
Bueno, simplemente agradecerte, Lucas, y seguramente vamos a seguir ampliando porque también podemos hablar de una importante visita en el día de ayer de Ricardo López Murphy, entonces eso seguramente lo seguiremos ampliando en un ratito. Claudio, si te parece, lo compartimos también durante el transcurso de la tarde. Te mando un abrazo muy grande y seguimos en estudio.